mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos si se incorporan hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. El Ministerio de Medio Ambiente ha autorizado en las últimas horas un trasvase de 6 hectómetros cúbicos de agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura para el mes de diciembre. El volumen autorizado garantiza todos los suministros de agua de la cuenca cedente, así como el abastecimiento de 2,5 millones de personas de las provincias de Murcia, Alicante y Almería. Un nuevo trasvase que ha publicado el Boletín Oficial del Estado y que se autoriza de acuerdo a la propuesta realizada por la Comisión Central de Explotación de este acueducto. Tajo Segura. Noticia de última hora, enseguida ya mismo ampliamos este asunto. 12 y 7, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Lo dicho, nuevo trasvase del Tajo al Segura, cuando recordemos la cabecera de Entrepeñas y Buendía se encuentra por debajo del 13% y la del Segura por encima del 40%. Irene Rizo, COPE Guadalajara.
En concreto son otros 6 hectómetros cúbicos que se van a trasvasar con orden del 18 de diciembre. Todo cuando esta semana ha vuelto a bajar la reserva en los pantanos de Guadalajara al 12,6%. José Vargas es el presidente de la plataforma contra el trasvase Tajo Segura.
Pues sí, pues la verdad es lamentable, es lo que te decía. En el Tajo al 12% y la contra el Segura casi el 40%. Pues es lamentable que haya ciudadanos de primera y comunidades de segunda, ¿no? En este caso. Y bueno, y estos 6 hectómetros lo único que viene a justificar es que son los dueños del Tajo, directamente.
Aseguran desde la plataforma que la situación de la cabecera es cada día más dramática, pudiendo llegar al desabastecimiento al comienzo del año.
Y en sucesos, un niño de 10 años fue atropellado anoche en la localidad toledana de Méntrida, desde donde fue trasladado a Móstoles, al hospital de Móstoles. El atropello se produjo pasadas las 9 de la noche en la avenida Solana y al parecer afortunadamente no revistió gravedad. El niño fue atendido por el médico de urgencias y trasladado hasta este hospital madrileño. Estamos a miércoles 23 de diciembre de 2015, un día en el que tenemos ya cielo poco nuboso en Castilla-La Mancha, aunque atención porque en próximas horas podrían ir apareciendo algunas nubes medias y altas. Temperaturas con pocos cambios, heladas en zonas altas de Guadalajara y el viento sigue soplando flojo de dirección variable. Javier Fernández de Heredia, adelante, cuéntanos.
Buenos días, hay que circular con precaución todavía con bancos de niebla en Albacete, la 31 entre la capital y La Roda. Las tres carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Estas navidades, mejor que no sobre. Visita quenosobre.com por un consumo responsable de nuestros excelentes productos de la tierra. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Quien no lo sepa se va a enterar ya mismo. Vamos a estar de carnavales en Alcázar de San Juan estos días. Miles de personas acuden estos próximos días, como decimos, a esta localidad castellano-manchega para no perderse este carnaval del que nos habla ya mismo Rosa Melchor, es la alcaldesa. Rosa, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Pues muy bien, encantada de hablar con vosotros.
Da gusto, ¿no?, que llegue el carnaval también en invierno, y además es todo un clásico el carnaval de Alcázar.
Ya lo creo, además los alcazareños no concebimos una Navidad sin carnaval. De hecho, se nos hace raro que cuando los pueblos lo celebran en febrero, aunque a ellos les parezca lo normal, para nosotros lo normal es que sea en diciembre.
Bueno, háblenos, sitúenos, ¿qué actividades tenemos programadas? Hay que decir que en Nochebuena hay un pequeño parón con motivo de las celebraciones religiosas y ya la tarde del día de Navidad, y pensando en el fin de semana sobre todo, es cuando llegan los platos fuertes, ¿no?
Exactamente. Nosotros desde el día 25 hasta el día 28 todos los días hay actividades. Hay concursos de chirigotas, desfiles de carnaval con y sin carroza, el entierro de la sardina. O sea que hay actividades por la mañana y por la tarde prácticamente todos los días para que la gente que vive en Alcázar pueda disfrutarlo, y sobre todo para todos aquellos que quieran venir a visitarnos, que sobre todo ahora porque no competimos con ningún otro carnaval, lo que significa que somos únicos. Entonces el que quiera disfrutar de carnaval en Navidad en toda España solamente lo puede hacer en Alcázar de San Juan, y para eso están todos invitados.
Bueno, como usted bien dice, hay mucha gente que aprovecha y dice voy a Alcázar porque evidentemente no tengo, por ejemplo, el carnaval de Cádiz, ¿no?, por decir algo clarísimo, ¿no? Para que la gente lo entienda. Y mucha gente, de, no solo de la comarca, sino de otros puntos de España, acude este fin de semana al Alcázar.
Eso es. Y además yo les invito a que acudan porque, como le explicaba, el hecho de tenerlo en diciembre, aunque sea una tradición y es una cosa que ya venimos arrastrando desde hace muchísimos, muchísimos años, lo que nos convierte es en tener esa exclusividad y no competimos con nadie. Lo único que competimos en estas fechas es con el aburrimiento. El aburrimiento que se tiene entre el día 25 y el día 31, sobre todo para los adultos, aquí se puede perfectamente solventar viniendo al Carnaval de Alcázar y disfrutando con nosotros.
Rosa, me gustaría que recuerde a los oyentes cómo surge esa tradición del carnaval en diciembre.
Pues es una tradición, hay muchas teorías, ¿eh? Hay muchas teorías al respecto, pero lo que sí que está claro es que es una tradición que surge sobre todo de la iniciativa popular, de empezar a disfrazarse. Inicialmente decían que las mujeres eran las que empezaron a disfrazarse con el fin, por una parte, de pedir el aguinaldo y por otra de hacer inocentadas el día 28 de diciembre, que es cuando precisamente termina nuestro carnaval, y aquello fue arraigando, se fue popularizando, entrando en los bailes, en los disfraces de los bailes del propio casino, hasta que ya es una norma no escrita, que no ha podido contradecir ninguna autoridad a lo largo de estos años. De hecho, en el periodo más oscuro de nuestro país, cuando no se permitía que la gente se disfrazase, seguía la gente aprovechando esa petición de aguinaldo para salir a las calles vestidos, las mujeres de hombres y, en fin, y los hombres de mujeres, que también suele ser un clásico.
Me dicen que grandes peñas van a estar en carnavales de Alcázar este fin de semana.
Pues sí, así es. El hecho de que las carrozas, el desfile de carrozas y, por lo tanto, el concurso sea en la tarde del domingo, pues lo que van a hacer es permitir que venga muchísima gente de otras localidades a participar con nosotros. Entonces habrá grandes carrozas de dentro y de fuera de la localidad y estoy segura que darán el espectáculo que corresponde a esta ocasión.
¿Qué es lo que más le gusta a usted? ¿La cuelga del pelele, el concurso de chirigotas, el entierro de la sardina? ¿Con qué se queda la alcaldesa?
Pues me gusta todo. De hecho, yo soy de disfrazarme bastante. Con mis amigos nos hemos disfrazado durante, pues, prácticamente toda la vida. Hemos tenido costumbre de disfrazarnos en algunas ocasiones de manera organizada y saliendo en concurso. Y la inmensa mayoría de los años, lo que aquí llamamos de mascarita, de quedar para cenar e ir todos disfrazados o incluso engañarnos unos a otros. De decir, no, esta noche no voy a salir. Y al final salir disfrazado con el fin de darle una sorpresa incluso a los propios amigos. Por lo tanto, a mí me gusta mucho el carnaval y no concibo una Navidad sin él.
Háblenos de los disfraces que se ha puesto usted, que ya han prescrito, seguro, algunos.
Seguro, pues de todos. Ahora mismo, así en la memoria, pues de pitufa, de vikinga, de Scarlett O'Hara. Me he vestido también de payasa, de india, bueno, de muchísimas cosas. Han sido muchísimos disfraces a lo largo de todos los años. Y luego eso que le decía de la mascarita, pues con una bata y un rollo de cocina y una peluca mal puesta, eso, de lo que surja. El caso es juntarse con amigos y pasarlo bien.
¿Y la meteorología la han mirado ustedes ya para el fin de semana? ¿Va a hacer más frío que el que hace hoy, por ejemplo, parecido, partiendo de la base de que estamos en un invierno que no parece invierno?
Eso es, estamos en un invierno que no es nada clásico, no tiene nada que ver con los diciembres a los que estamos aquí acostumbrados. Por lo tanto, aunque dicen, anuncian los meteorólogos que van a descender en algo las temperaturas, no llegaremos nunca a los índices en los que hemos salido a desfilar en otras ocasiones. Por lo tanto, va a hacer muy buen tiempo y no lloviendo, que es lo que más empeora cualquier actividad en la calle, pues estoy segura de que será un éxito de participación y de disfrute de quienes lo vean desde las aceras.
Los vecinos muy animados, sí, es una de las claves, como decíamos en el arranque de esta entrevista, ¿no? Cómo se vuelca no solo Alcázar, sino la comarca, ¿no? ¿Y cuántas personas creen ustedes que pueden pasar por Alcázar el fin de semana? ¿Cuál es la previsión desde el ayuntamiento?
Muchísimas, miles de personas. Además, en función de cómo van cayendo, según los años, claro, cae más próximo o más alejado del fin de semana, ¿sí? Pero este año en concreto estamos hablando de que viernes ya es Navidad, el sábado es sábado en sí mismo y el domingo, como le decía, es el día de las carrozas. Por lo tanto, ahí van a ser tres días grandes de estar recibiendo a muchísima gente de la comarca, incluso gente que viene de más lejos, de otros puntos de España, a visitarnos, porque es una peculiaridad y al final, pues, la gente le gusta las cosas que son distintas, y esto desde luego lo es. Es un carnaval en el mes de diciembre intercalado entre entre Nochebuena y Navidad y Nochevieja y el Año Nuevo.
Este año seguro que arrasan los disfraces de Star Wars, por ejemplo, ¿no? Que está muy de moda con el estreno de la película. No sé si tiene alguna exclusiva de algún disfraz que puede llamar la atención estos días.
No, yo lo que estoy, estoy muy convencida, tal vez equivocada, de que no solamente los asuntos televisivos o cinematográficos a los que se hace referencia van a ser una moda, sino que el hecho de que hayamos coincidido y combinado una campaña electoral con los preparativos, estoy muy segura de que va a haber también muchos políticos representados en esos disfraces y en esos desfiles.
Seguro que sí. Rosa, a pasarlo muy bien, a disfrazarse mucho. ¿De qué se va a disfrazar usted? Por cierto, ¿lo puede desvelar o es mejor mantenerlo en secreto?
Mejor en secreto, si no, no tiene tiene gracia, si no, no podré decir a que no me conoces.
Rosa Melchor, alcaldesa, que lo pasen muy bien, sobre todo eso, que lo disfruten, y sobre todo Alcázar de San Juan se convierte en la capital de los carnavales de España estos próximos días, este fin de semana. Un abrazo.
Sí, muchísimas gracias, un abrazo.
Y 17, escuche este mensaje.
Estas navidades, mejor que no sobre. Visita quenosobre.com por un consumo responsable de nuestros excelentes productos de la tierra. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Suena Navidad con Rosana.
Colores. En Navidad,
para que llueva semillas del amor.
En Navidad,
para que alfombres los campos con tu olor.
En Navidad,
para que cantes con más de una canción.
Es un día de borriquito, arreburruado.
Navidad,
arreburriquito, que llegamos tarde.
En Navidad,
de borriquito, vamos a ver.
En Navidad,
que mañana es fiesta y adulta.
Saludamos a Javier Pérez, es el director general de Mayores y Personas con Discapacidad. Don Javier, buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Un placer que esté con nosotros. Bueno, antes de nada, ya sabe usted que mañana es Nochebuena y pasado Navidad le deseamos unas felices fiestas y un próspero año.
Muchas gracias.
¿Lo tiene todo preparado, las gambas organizadas para mañana, o es usted pues, como yo, de los últimos?
Espero que sí.
En casa lo preparan, ¿no?
Efectivamente, así es.
Eso es, si no fuese por algunas personas que nos ayudan, ¿qué haríamos de nuestras cenas de Nochebuena o de Nochevieja? Bueno, Javier, me gustaría hablar con usted estos minutos de una iniciativa muy interesante que ha puesto en marcha la Junta de Comunidades. Es el primer concurso de belenes y postales de Castilla-La Mancha que va a reconocer los mejores motivos navideños. Hasta aquí es un concurso, vamos a decir, normal. Pero ojo, hablamos de concurso de belenes y postales realizados por mayores. Eso es lo bonito y lo interesante.
Efectivamente, esta es una iniciativa novedosa promovida por la Consejería de Bienestar Social, por el Gobierno de Castilla-La Mancha, y que nace de una residencia en concreto de la República, de la residencia de Mora, gestionada por la entidad Aralia, que nos remitió la idea y que la hemos aceptado, la hemos promovido y de luego va a ser una novedad y esperemos que nos salga bien.
La empresa Aralia, dice usted.
Sí, Aralia Servicios, es la empresa que gestiona dentro de la red pública regional, gestiona en concreto la residencia de Mora.
Ajá. Bueno, háblenos de este concurso. ¿Pueden participar mayores, pero qué mayores?
Bueno, pueden participar todas las personas mayores de residencias o centros de día pertenecientes a la comunidad autónoma. No precisan ningún tipo de inscripción previa, solo el envío de material, y tienen de plazo hasta el día 7 de enero para enviar
los trabajos, ¿no?
Estamos hablando de que son dos categorías, dos modalidades. Una es una postal navideña y otra será el Belén. Lo que tienen que hacer es remitirnos a una dirección electrónica las fotografías y ya el jurado pues decidirá dentro de las dos modalidades cuáles son los ganadores.
Bueno, quien quiera saber más, las bases están en araliaservicios.es. Allí pueden encontrar la dirección de correo, o si no, se ponen en contacto con la Junta de Comunidades, que evidentemente les facilita ese correo electrónico. Bueno, la iniciativa, ¿cómo surge, Javier?
Pues la iniciativa, como le he comentado, surge de esta residencia. Y que nos la propone al servicio de centros residenciales de la Consejería de Bienestar Social. La valoramos y consideramos que era una novedad y que esto siempre puede venir bien para los objetivos que siempre pretendemos para nuestros mayores en residencia. Creemos que puede potenciar la participación, creemos que esto viene bien en las relaciones interpersonales, intergeneracionales. Creemos que esto también nos ayuda a prevenir en parte las situaciones de deterioro físico y cognitivo que puedan tener nuestros mayores. En definitiva, estamos hablando de una actividad de envejecimiento activo, de ocupación del tiempo, de ocupación del ocio, de voluntariado, y que en definitiva desemboca, creemos, una mayor autoestima de los mayores, que son quienes realmente van a hacer los trabajos.
Dice usted muy bien. Bueno, hay que decir que los premios están valorados en 1.500 euros, que va a ser en material terapéutico y rehabilitador, que es lo importante, ¿no?, para seguir fomentando y potenciando que las personas mayores estén lo mejor posible en las residencias de Castilla-La Mancha.
Efectivamente, cada una de las dos modalidades, tanto la de postal como la de Belén, están dotadas con 1.500 euros orientado a actividades de carácter terapéutico y rehabilitador. Efectivamente, así es.
Javier, ¿algo más que quiera usted añadir en esta recta final de entrevista? Sobre todo animar a la gente, ¿no?, a que los mayores participen.
Y animar a los mayores de los centros de día de las residencias pues a presentarse, porque seguramente que en muchas de ellas me consta que tienen los trabajos ya hechos, que lo hacen habitualmente, pues que se presenten y que podamos dar salida a esta iniciativa, que esperamos que sea un éxito.
Sí, lo importante es que se apunte mucha gente y que, claro, ya se consolide y que los mayores se estén enterando muchos ahora. Eso nos agrada mucho, que puedan enterarse, que participen, que tienen hasta el 7 de enero de 2016 para entregar sus trabajos, belenes y postales, y ya que sea un clásico, ¿verdad?, para otras Navidades.
Efectivamente, es una iniciativa que perdure el tiempo.
Gracias. Pues desde luego, fantástica la iniciativa que llegaba a la Consejería de Bienestar Social y que la ha puesto rápidamente en marcha con la colaboración de la empresa Aralia, que desde luego también es muy bienvenido que estas iniciativas lleguen en Navidades. Parece una iniciativa simple, pero yo creo que es interesante, Javier, haberla puesto en marcha, porque a veces quizá a los mayores no se les ocurre, ¿no? Y con esta iniciativa, con este empujón, pues van a dedicar estas Navidades a preparar buenos belenes o buenas postales.
Efectivamente. Piense que Castilla-La Mancha dispone de una de las redes de plazas residenciales públicas más importantes del país. Estamos hablando de más de 250 residencias, estamos hablando de más de 11.000 personas, y creemos que esto nos puede venir bien.
Fenomenal. Javier, feliz Navidad, un abrazo muy fuerte.
Lo digo, un abrazo muy fuerte.
Gracias al director general de Mayores y Personas con Discapacidad de la Junta de Comunidades, que está con nosotros aquí hoy en la sintonía de COPE, y bueno, pues nos ha contado este primer concurso de belenes y postales de Castilla-La Mancha, que va a reconocer los mejores motivos navideños realizados por mayores. 12 horas, 23 minutos. Seguimos en COPE. Estamos en la sintonía de la cadena COPE, esto es La Mañana de la Cadena COPE en Castilla-La Mancha. Estas Navidades, ni una gota de alcohol al volante. Es la nueva campaña de concienciación de la que ya hablamos con Francisco Valencia, es el director general de la Fundación Línea Directa. Don Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar con nosotros en COPE. ¿Qué tal todo?
Pues muy bien, estupendamente, preparando las Navidades.
Eso le iba a decir, feliz Navidad lo primero de todo, que ya mañana es Nochebuena y pasado Navidad.
Feliz Navidad a usted y a todos los oyentes.
Gracias. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante, porque a partir sobre todo de mañana van a empezar muchísimos desplazamientos por toda Castilla-La Mancha y por toda España en definitiva. Y me gustaría lo primero de todo situar el tema, Francisco. ¿Quiénes han puesto en marcha esta campaña?
Bueno, esta campaña, que se llama Estas Navidades ni una gota de alcohol al volante, la hemos puesto en marcha la Fundación Línea Directa, de Línea Directa Aseguradora, Cepsa, la compañía de distribución de carburantes, y ASLEME. ASLEME es la Asociación Española de Lesionados Medulares, la mayoría de ellos procedentes precisamente de accidentes de tráfico. Entonces, la campaña está consistiendo en lo siguiente. En las gasolineras de Cepsa, en un número determinado de gasolineras de Cepsa, estos voluntarios de esta asociación de ASLEME, en silla de ruedas, están distribuyendo alcoholímetros pequeñitos con unos diodos así que se ponen en como los semáforos verde, ámbar o rojo, según el alcohol que llevemos en sangre, de alguna manera para concienciar en estas Navidades, en el lema de la campaña, ni una gota de alcohol al volante. Esta es la campaña.
Muy interesante. La verdad es que cuando nos ponemos en carretera no nos damos cuenta porque los datos, Francisco, le comento alguno y usted desarrolla porque son contundentes. Cada año el alcohol está presente entre el 30 y el 50% de los accidentes de tráfico con fallecidos. Y esto hay que hacer hincapié, subrayarlo.
Esto es terrible. Estamos viendo cómo de unos años a esta parte, de hace unos 8 o 10 años, está bajando el número de fallecidos en carretera, el número de accidentes. Es decir, estamos mejorando mucho. Pero, sin embargo, parece mentira que con todas las campañas, controles y la concienciación que creo que vamos teniendo, todavía entre el 30 y el 50% de los accidentes mortales tienen relación con el alcohol. De hecho, casi un 30% de los conductores fallecidos en las carreteras en el 2014 tenían alcohol en sangre. Esto es dramático. Aquí no pudieron aspirar en la máquina para ver si tenían alcohol, sino que realmente ya fueron pruebas forenses. Es tremendo. Y además, de esos fallecidos, el 70% con alcoholemia positiva tenían una tasa de alcohol superior a 0,6, que es la que ya conlleva retirada del carné y es un delito penal. O sea, muy alto. Esto parece mentira. Además, en lo que llevamos de año, la Dirección General de Tráfico y demás policías han dado 64.000 positivos en controles de alcoholemia. Es decir, se está haciendo lo que se puede, pero tenemos que acabar de concienciarnos. Yo entiendo que nuestra cultura está precisamente en estas fechas, pues el tener comidas, el celebrarlo, el beber, está en nuestra cultura, es así, pero lo que también tiene que estar en nuestra cultura es que el alcohol y el volante es incompatible. Esto está costando vidas.
Sí, más claro no se puede decir. Es que lo subrayo todo porque es incontestable. Desde luego que hay que tomar conciencia definitivamente. Otro dato, 4 de cada 10 de los conductores españoles confiesan, don Francisco, haber bebido y conducido en alguna ocasión.
Sí, esto hemos hecho además una encuesta para presentar la campaña y es así. Si es que está en nuestra cultura, es decir, algo puedo beber, es siempre la idea en todas los temas de seguridad vial, la idea que tenemos todos de que esto no me puede pasar a mí. El que yo controlo, yo tomo un par de copas o tres y controlo, nunca me pasa nada, yo controlo. No es así. Tenemos una falsa sensación de seguridad, pero las cifras y los hechos demuestran que no se controla tanto, que se tienen menos reflejos y que hay muchos accidentes provocados por el alcohol.
¿Algo más, Francisco?
Bueno, pues nada, decir que empezamos el viernes esta campaña, que vamos a distribuir 5.000 alcoholímetros en un conjunto de gasolineras de Cepsa, pero esto no es lo importante. Lo importante es lo que estamos haciendo ahora, es llamar la atención a los conductores, a su conciencia, a que busquen cuando tengan alguna celebración, pues conductor alternativo, busquen transporte público, se organicen de alguna manera con sentido común para no conducir cuando se ha bebido.
Con lo bien que nos organizamos para algunas cosas y para esto nos cuesta un poquito más.
Es verdad.
Y luego sobre todo la velocidad. Yo creo que en carretera hay que reducir la velocidad en algunos momentos. Ya lo vemos cuando vamos en carretera, coches que van locos, y eso también es un factor que se añade al alcohol, que como estamos comentando es un factor de riesgo, especialmente en estas fechas navideñas llenas de celebraciones familiares, cenas de trabajo y grandísimos desplazamientos por toda España o por toda la región. Francisco, que tenga una feliz Navidad y una fantástica entrada de año. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias, e igual a todos los oyentes.
Son las 12 del mediodía y 30 minutos. Seguimos ya desde su cadena COPE más cercana. Buenas tardes.
La mañana.